estábamos hablando micrófono cerrado, que bueno, hablar siempre con el alcalde de La Orotava, no falta siempre tiempo, porque hay cosas que contar, ¿no? Y además don Francisco pues, tiene a bien el venir por esta casa y contarlo cada vez que ya que él quiera. Pero hoy la actualidad manda, y lo que ha pasado en el Cabildo de Tenerife yo creo que a Coalición Canaria le afecta en primera persona, puesto que se ha quedado un poco fuera de juego, y a mí me gustaría que, si es posible, el secretario general de Coalición Canaria opinara de lo que pasó ayer en el Pleno con esa aprobación, con un acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular, que evita la necesidad que hasta ahora había tenido que soportar los ciudadanos de Tenerife de estar supeditados al interés de Podemos, ¿no?
Bueno, vamos a interpretar que el pleno que va a ser el 16, el viernes este, pues va a tener un acuerdo atípico de dos fuerzas políticas que han tenido un enfrentamiento visceral durante estos 4 años, PP y PSOE, a nivel gobierno, a nivel cabildo, a nivel Estado, y que sorprendentemente pues el PP parece ser que va a prestar apoyo a unos presupuestos que nosotros consideramos injustos para el año 2023. Además es un presupuesto atípico por el hecho que no se va a poder ejecutar, porque al ser un año electoral todo lo que está escrito no se va a poder llevar a cabo hasta el 2024, que posiblemente la corporación sea otra. A nosotros nos afecta poco, nosotros hemos sido claros, tajantes y contundentes desde el minuto uno. La prueba está que presentamos una enmienda a la totalidad. A nosotros nos parece inconcebible, por ejemplo, que en el presupuesto del año 2023 el presupuesto de inversiones del Ayuntamiento de Fania y del de Santa Cruz sea igual. Yo, con mi respeto, me parece inconcebible para Tenerife, ¿eh?, que la capital de esta isla tenga una inversión de 5 millones de euros y Fania tenga una inversión de 5 millones de euros. En el Valle, mi municipio sale el más perjudicado también de todo. Así lo hice saber en el CIAP que tuvimos, reunión de alcaldes, el pasado viernes. Y va a ser el PP quien va a tener que explicarle a su electorado, eminentemente conservador, ¿a cambio de qué va a prestar el apoyo a un gobierno socialista apoyado en Podemos? Y la razón por la que el PP le presta apoyo es porque va a tapar el hueco que Podemos ha hecho durante los 3 años pasados, y total por una inversión de 13 millones de euros, de un presupuesto global de 1.000 millones de euros, por 3 hipótesis, que es el tren del norte, que no veremos ninguno de los que estamos hoy aquí, el tren del sur, que no veremos ninguno de los que estamos hoy aquí, y el puerto del puerto, que durante estos 4 años ha estado en el baúl del olvido total y absolutamente, y ahora pues ponen 500.000 euros para comenzar a hacer, que estamos hablando de una obra de 70 o 100 millones de euros, cuyos informes de impactos medioambientales han caducado y hay que empezar desde el minuto cero. Por lo tanto, Coalición Canaria es coherente con la posición política que ha mantenido en el Cabildo durante estos 4 años, que además ha sido propositiva siempre. Hemos presentado, porque hicimos el cálculo ayer, 600 proposiciones, de los cuales no se nos ha aceptado prácticamente nada. Y ahora, pues, respetando, por supuesto, lo que cada fuerza política dice y hace, pues tendrán que explicarle a su electorado qué razones objetivas hay para aprobar un presupuesto que nosotros consideramos injusto, consideramos incluso sectario, que favorece a los ayuntamientos del PSOE eminentemente porque los números están, están ahí, y por supuesto el concepto de Tenerife que Coalición Canaria tiene es muy distinto al que este pacto hasta ahora de izquierda ha mantenido al Cabildo durante 4 años.
Va a ser muy difícil que el Partido Popular pueda explicarle a su electorado. Eso estoy de acuerdo con usted, don Francisco, que vamos a ver. Yo puedo creer que lo hacen por el bien del colectivo tinerfeño, por los ciudadanos de Tenerife, pero el reto político va a ser nefasto. Se le va a dar apertura a fuerzas políticas como Vox, me lo indicaba, y no había caído yo en ese tema. Y es verdad que parte del electorado del Partido Popular va a ir a Vox. ¿Usted cree que alguna parte irá a Coalición Canaria?
Bueno, a ver, a las alturas que estamos ya, faltando para las elecciones 4 o 5 meses, cualquier decisión errónea puede variar el voto de mucha gente. La gente está muy desencantada de los vaivenes de la vida pública política. La gente está muy desencantada por el descrédito que la vida política tiene. Parece ser que vale todo. Y en política, como en la vida, Diego, hay que ser coherente. No se puede jugar en un equipo y a los 15 días jugar en otro. Cada partido político tiene una concepción de lo que Tenerife tiene. Nosotros dentro de un mes presentaremos nuestro proyecto de Tenerife para los 10, 15 años próximos. Y cuando las elecciones pasen, siendo consciente que no vamos a sacar mayoría absoluta nadie, nos sentaremos a hablar con todos e intentaremos llegar a un acuerdo de programa para los próximos 4 años. Pero hay una línea roja que no podemos cruzar. Es que si no convertimos la vida política en que por 4 duros o por 4 euros o por inversiones ficticias vale todo. ¿Qué explicación tiene esto? ¿Qué rédito puede tener? Las urnas del 28 de mayo dirán. Ahora, ¿explicarlo cuesta? Yo creo que sí. Nos comparaban ayer al acuerdo que nosotros le arrancamos al gobierno de España, sustentado por el PSOE, en los presupuestos del propio Estado hace un mes aproximadamente. Pero es que no hicimos un acuerdo con el PSOE, hicimos un acuerdo con Canarias, que por cierto, sorprendentemente, después de conseguir para Canarias una cosa histórica como es el transporte público gratuito, pues parece ser que todos son problemas, que no hay guagua, que no hay gente, que los choferes no están, que es que, en serio, a veces nos da auténticamente risa pensar qué pensará la ciudadanía cuando, alcanzando un acuerdo histórico, que ya da igual que lo consiga Coalición Canaria o quien sea, un acuerdo histórico para la ciudadanía. ¿Por qué en Baleares, el 1 de enero del año 2023, las guaguas son gratis y han buscado soluciones para ello? Y resulta que en Tenerife todos son problemas, todos son que no hay, que es imposible. Señores, gobernar no es esconderse. Gobernar es buscar soluciones. No echaron a Coalición Canaria hace 4 años porque nuestra forma de gobernar era errónea. Pues señores, han tenido 4 años para adaptar TISA, si nosotros lo teníamos tan mal. No sabían hace 3 meses que estábamos peleando por esto. ¿Cómo le explicamos al ciudadano de a pie que el 1 de enero toda la península tiene los trenes de medio alcance gratuito? En Baleares han buscado la fórmula para hacerlo y en Tenerife parece ser que hay unos problemas enormes. Insisto, yo que gobierno, yo no voy llorando por las esquinas, yo busco soluciones. Me equivocaré o no, pero busco soluciones porque para eso estoy. Lo otro me parece sencillamente irrisorio y francamente, Diego, una falta de respeto al ciudadano que se lo está pasando muy mal.
A mí me ha hecho enfadar muchísimo de los argumentos que han aportado los dirigentes de los cabildos, fundamentalmente el de Tenerife. Y una cosa que me ha venido a la cabeza cuando estaba oyéndole hablar. El tema de las guaguas por renting, que han estado 3 años, es decir, y ahora se quejan. Es decir, le echan la culpa, yo cuando dice, es que es verdad, lo que acaba de decir es verdad. Es decir, le echa la culpa al que estaba hace 3 años, cuando usted ha estado 3 años gestionando, y ahora resulta que se da cuenta que las guaguas estaban en renting y que la culpa es de quien gestionó ese contrato. Y que a mí eso me da muchísimo, muchísimo, muchísimo coraje. Pero ¿va a haber transporte gratuito en enero en Tenerife o no va a haberlo? ¿Qué crees? Porque el otro día lo voy a decir muy enfadado que le daba un ultimátum a los cabildos.
En otro medio yo fui ayer, claro, no hay excusa. Es que el renting se vence ahora.
Se la están invitando muchas, ¿eh?
Es que el renting se vence ahora, pero es que usted no sabía hace 3 años que el renting se vence ahora. Es que un ciudadano cuando compra un coche por renting no sabe que a los 3-4 años o se queda con el coche o tiene que, lógicamente, entregarlo y sacar otro.
O por lo menos leer el contrato y ver las posibilidades que tiene.
Diego, ¿pero qué me está usted contando? ¿Usted es quien gobierna? Usted es quien mantiene los recursos económicos para que TISA funcione. Y si no funciona, cámbiela. Y si hay que contratar conductores, contrate. Parece ser que han contratado a 140 nuevos ahora. ¿Ahora? Y usted no sabía que hace un año tenía que haberlo hecho ya. No hay excusa. Yo no es que le planteara ningún ultimátum ayer. Simplemente decía, no hay excusa. El ciudadano tiene unos derechos adquiridos. que son igualitarios. No podemos ser ciudadanos de segunda categoría. Canarias tiene una inflación que ronda el 10%. Estamos en una circunstancia económica y en un 2023 lleno de incertidumbres, con una guerra que no sabemos por dónde va, con una cesta en compra que se ha multiplicado por dos. Pues chicos, vamos a favorecer. Ayer nos hacían un cónclave, cuando faltan para las elecciones 4 meses, consejero de carretera, presidente del gobierno de Canarias, presidente del gobierno de El Cabildo, y nos anunciaron, señores, las colas de la TF5 acabarán en unos cuantos meses. Señores, no nos tomen el pelo, no nos tomen el pelo. Yo ayer fui por la mañana para Santa Cruz 2 horas, pero es que fui por la tarde y tardé otras 2 horas. Pero es que volví después por la tarde y tardé otras 2 horas. Ayer yo estuve en carretera haciendo cola 6 horas. Y el carril Busbao, que está finiquitado desde el año 2019, no lo han licitado todavía. Entonces, francamente, a veces...
Bueno, perdón que te corrija. No. El tramo Santa Cruz-Laguna sí.
Sí, parece ser que, se han dado cuenta ayer que la solución de la TF5 es que liciten un tramo que, por cierto, estaba el proyecto hecho también hace otros 4 años atrás. Yo no sé si estas cosas tienen rédito o no, pero yo soy un ciudadano de a pie que me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Para trabajar a las 8. Llego a mi trabajo a las 7. Me quedo durmiendo en el coche de 7 a 8. Y cuando salgo de Santa Cruz a las 2, llego a mi casa a las 4 porque me tengo que chupar otra cola de otra hora y media. Y veo la foto que sale hoy en la prensa de los tres magníficos contándonos que a 5 meses vista la solución está dada y me siento que me están tomando el pelo. Y los políticos no estamos para esto. Y mira que tengo una relación personal tanto con Pedro Martín, con Ángel Víctor, exquisita. Pero tenemos que ser serios, pero no aparentar ser serios, ser serios. Tenerife tiene un problema de movilidad gravísimo, gravísimo. Se habían tomado una serie de posibles salidas hace 4 o 5 años atrás. Creo que hemos perdido 4 años magníficos también. No digo que el carril Bilbao sea la única solución, posiblemente también hay otra. No se nos ha reunido a los alcaldes durante estos 4 años ni una sola vez para hablar de movilidad. No se ha reunido a los alcaldes de Tenerife para hablar del MEDI, que es un plan de actuación donde las inversiones en las carreteras son fundamentales, ni una sola vez durante
estos 4 años. ¿Existe el MEDI todavía o se lo pagaron definitivamente?
Bueno, yo creo que, a ver...
El nombre existe, ¿no? Pero
en la nube cibernética existe una cosa llamada FEDECAN y llamada MEDI. Ahora, si tú me dices... A fecha de hoy, si yo como alcalde me han reunido durante estos 4 años a hablar del FEDECAN y del MEDI, te he dicho, ni una sola vez. Y no es un acuerdo puntual durante 3 años, es un acuerdo que todos los alcaldes de Tenerife firmamos en el año 2016 de forma unánime para una década, 2016-26. Pues aquí te está hablando un alcalde que en el año 2022 todavía del FEDECAN no ha recibido ni un solo euro. Y el FEDECAN existe. Por cierto, un logro que Coalición Canaria consiguió en Madrid, del famoso impuesto ICTE, que son 166 millones de más que el gobierno y los cabildos contemplan en sus presupuestos cada año. Pero ¿cómo se gobierna sin decirle a los alcaldes qué opinión tienen ustedes?
Desde el cabildo, yo no lo entiendo. Porque el leitmotiv, o la razón de ser de un cabildo, es precisamente eso, ¿no? Impactar a los distintos ayuntamientos en un conjunto de
Sevilla y Tenerife. Diego, el cabildo es un ayuntamiento grande. Un ayuntamiento grande.
El ayuntamiento debe ser el
gran paraguas que ampare a los 31 ayuntamientos de Tenerife, como teóricamente lo habíamos hecho siempre, pero francamente yo he tenido una decepción enorme y he preguntado en el SIAT varias veces. ¿Qué hay del FEDECAN? ¿Qué hay de...? El MEDI, como concepto, existe, pero creo que ha faltado diálogo, acuerdo y consenso.
Bueno, pues vamos a ver. Don Francisco Linares se va a presentar al Parcán, ¿no? ¿Ya es una noticia confirmada o todavía no?
No, todavía no.
Al Parlamento
no.
De Canarias. Es que nosotros... estoy deseando, porque es que la municipalidad en el Parlamento Canario yo creo que es fundamental. Y si Ana Oramas va...
Y se habla muy poco de ella.
Es que no es que sea muy poco.
Se habla no muy se poco habla. De ella. Yo creo que la municipalidad debe tener voz propia en el Parlamento, porque en el Parlamento se legisla muchas veces de espalda a la municipalidad. ¿Y sabes por qué? Porque los que escriben las leyes no conocen la municipalidad. Y muchas veces se hacen leyes que posteriormente a llevarla a la praxis, a la práctica, al día a día, a la trinchera municipal, se ve que es imposible hacerlo. Y francamente, yo soy de los que digo, hacen falta más alcaldesas y alcaldes en el Parlamento para darle una visión de realidad a la situación que el Parlamento tiene, que no siempre es así.
Pues me ha quedado un poco frío cuando uno me ha dicho que sí va al Parlamento. ¿Cuándo vas a ver la lista de coalición?
Pues nosotros presentaremos la lista al Cabildo completa y al Parlamento completa a principios de marzo.
¿Tan tarde?
Bueno, no
hostia, nos
tarde.
Van a tener sobre asco haciendo...
No es tarde.
A los que nos gusta esto vamos a estar todo el día haciendo las cábalas. Sí, nos tienen entretenidos.
Si todo sale como lo tenemos puesto, yo convocaré un consejo político insular el viernes 3 de marzo y ahí daremos a conocer la lista al Cabildo completa, encabezada por nuestra compañera Rosa Dávila, y la lista al Parlamento completa, encabezada, como todo el mundo sabe, por Ani Oramas.
Bueno, pues yo creo que, independientemente de que don Francisco Linares vaya en el número 12 de esa lista, que esperemos que así sea, yo creo que es necesario que la próxima legislatura haya un cambio en ese Parlamento, porque a los que nos gusta esto de la política y vemos o intentamos ver las sesiones plenarias, es completamente tedioso, porque además que la sensación que tienen es lo que acaba de decir. Es decir, esta gente no vive en un pueblo, esta gente vive en un Parlamento, vive en un sitio donde no se enteran de las cosas, porque lo que están hablando yo creo que no le preocupa a casi nadie, y si le preocupa, de luego, no le preocupa en esa dirección.
Y sabe, digo, es una pena, porque ahí se hace un trabajo realmente interno enorme, se dedican muchas horas, pero me parece que el Parlamento hay que abrirlo a la calle, hay que oxigenarlo. La gente tiene que saber el Parlamento lo que hace, lo que construye. Al final es una Cámara legislativa, quiere decir, no somos como nosotros, que somos unas cámaras donde se mandatan cosas, pero no se hacen leyes. Y me parece que la presencia de alcalde y de alcaldesa en el Parlamento, como en el Congreso y en el Senado, da una revitalización y un enfoque de pueblo que muchas veces las instituciones, las macroinstituciones como esa, necesitan. Y en el momento en el que estamos, más que nunca, el Parlamento los próximos 4 años va a jugar un papel importante en el concepto de Canarias que todos estamos intentando construir.
Pues cuando sea el número 2 de la lista de Panorama, hablaremos de política autonómica. Y para acabar, volvemos a la Orotava. Pasa que la Orotava lo tiene muy fácil. En la Orotava hablar con Francisco Linares no se le puede poner ningún obstáculo. Lo tiene todo controlado. Lo tiene todo controlado.
Pero no porque lo tengamos controlado. Creo que se trabaja mucho. Creo que las cosas se hacen bien y otras mal. Dedicamos muchísimas horas. Y una cosa importante, tenemos muy claro el concepto de ciudad que queremos para los próximos años. Quiere decir, el plan general nuestro, la sostenibilidad, la no construcción de grandes hoteles, la desclasificación de mucho suelo.
¿Cómo va eso? Lo tengo perdido. ¿Se ha llevado a cabo la desclasificación?
Sí, sí, hemos aumentado. Teníamos para desclasificar 400.000 metros cuadrados, al final vamos a desclasificar 1 millón de metros cuadrados. Soy el primer alcalde de toda Canarias que empieza la marcha atrás. Empieza la lucha contra el cemento, empieza la lucha con construir sin control, y vamos a convertir 1 millón de metros cuadrados, que son 100 campos de fútbol, en suelo rústico, en zona verde, para dar oportunidades de generar empleo en otros sectores distintos al que ahora hay. Nuestro municipio no va a competir nunca con el puerto. El puerto es un concepto de ciudad donde la gente duerme. Nosotros queremos tener un concepto de ciudad donde la gente disfrute, visite y ofrezcamos nuestro patrimonio histórico, artístico, cultural, que me parece que complementa en el valle la oferta global que el propio valle tiene.
¿Y el casco histórico peatonal para cuándo?
Bueno, pues en el plan de movilidad que hemos aprobado hace unos cuantos meses ya empieza a iniciarse la cuenta atrás también. Tenemos que ir poquito a poco, porque lógicamente supone romper con la idiosincrasia de un concepto de casco para ser transitado por coche a ser transitado por gente. Los cascos históricos tradicionales europeos no son pateados por los coches. Si queremos una ciudad descarbonizada, si queremos una ciudad limpia, sostenible, no con nuestras paredes de nuestros monumentos históricos llenos de hollín de los propios coches, tenemos que ir paulatinamente cerrando calles. Por eso estamos construyendo más aparcamientos en el extrarradio para que la gente aparque fuera y vaya entrando al centro andando. ¿Lo vamos a hacer de un solo golpe? No, lo vamos a ir poquito a poco haciendo. Pero los próximos 4 años van a ser fundamentales en ir construyendo una ciudad Orotava del año 2030, donde la calidad de vida, de un aire limpio, de lo que la propia concepto de Cita Slow dice, que es una ciudad limpia, con orden, con calidad, y que el cemento y los coches no inunden los lugares donde las personas tienen que transitar por ellas.